Tenemos con nosotros a través de la línea telefónica a Juan Ibarrondo, al cual le damos la bienvenida, como siempre, no puede ser de otra manera. Egunon, Juan.
Egunon.
Y bienvenida también a Kizkizta Gil de San Vicente. Kaixo, egunon, Kizkizta.
Kaixo, bai.
Bueno, si os parece, os voy a pedir una opinión sobre la secuencia de sucesos de los que ayer tuvimos que ser testigos en el barrio de Santutxu. En Bilbo, 2 de la madrugada, echan la puerta de un ciudadano vasco, le tienen incomunicado durante todo el día, a pesar de que ayer por la tarde ya lo trasladaban a Madrid y le levantaban la incomunicación. Hoy declarará ante el juez, se supone que con un abogado de confianza, pero de todas maneras esa secuencia, la de la Guardia Civil irrumpiendo en una vivienda a las 2 de la madrugada, incomunicando a ese ciudadano, llevándoselo a Madrid, tomando en este caso una calle de manera armada en Santutxu. Bueno, sobre todo lo que vimos ayer, que la verdad no es nuevo, pero que tal vez llame un poco más la atención en estos tiempos en los que vivimos, y que también incluso se podría relacionar con la fecha, porque no ocurrió esa detención en un día cualquiera, ocurrió el 10º aniversario de los atentados del 11M en Madrid. Juan, ¿tú qué dirías de lo ocurrido ayer, de esa secuencia de imágenes y de esa detención de Asier González en Santutxu?
Bueno, pues en mi opinión se suma a una serie de imágenes, hechos, ¿no?, a los que estamos asistiendo últimamente, que nos retrotraen al pasado, ¿no? Esa sensación de que hay algunas de las autoridades del Estado español, parte de ellas, no están en el día de hoy, sino que están en el pasado, siguen aferradas a políticas del pasado que a veces son completamente absurdas, ¿no? En muchos casos este tipo de operativos no tienen ningún sentido, bastaría con citar a los implicados a declarar, como en el caso de los abogados del colectivo de presos políticos vascos y otros muchos, ¿no? Y nos ahorraríamos este tipo de espectáculos, sobre todo se lo ahorraría las personas implicadas, ¿no? Y volver encima, bueno, por lo menos en algunos de ellos no se había practicado la incomunicación, ¿no? En este caso volvemos otra vez a esa práctica, la incomunicación, que pues muchísima gente considera que es una de las causas, uno de los de las explicaciones de la impunidad de esa práctica negra de nuestra historia y que todavía continuamos padeciendo, que es la lacra de la tortura, ¿no? Y en ese sentido, pues eso, como me da una sensación de vuelta atrás de que hay algunas personas que se les ha parado el reloj en la justicia española, en la política española y en las fuerzas de seguridad. Y por otro lado, bueno, no sé si tiene o no que ver con el tema del 11M, supongo que son noticias que y actuaciones que también, que como en otras ocasiones, también en parte están destinadas, pues eso, a esa opinión pública extrema de extrema derecha en el Estado español.
Vale. Bueno, yo sí creo que tiene una intencionalidad política este tipo de actuaciones, ¿no? Tanto la que vimos ayer como las que hemos visto durante estos últimos meses, ¿no? Me parece que esa intencionalidad política, tiene como dos sujetos, ¿no? Por una parte, o dos sectores a los cuales se dirige, ¿no? Por una parte tendríamos la comunidad internacional, y lo que me parece que el Estado español quiere decir a la comunidad internacional es que este no es un proceso político con dimensión social e institucional, sino que es un proceso, un proceso, por así llamarlo, que se va a realizar fuera de la legalidad del Estado español y que no va a tener la cobertura política del gobierno español. Y me parece que eso es algo que puede tener una incidencia en ciertos sectores a nivel internacional, ¿vale? Y por otra parte, lo que quiere decir también a la sociedad vasca, ¿no?, es que este proceso no tiene credibilidad, ¿vale? Que las medidas o los pasos o las iniciativas unilaterales que ciertos sectores de Euskal Herria están tomando no van a hacer cambiar el ambiente político que existe en Euskal Herria ni la posición política del Estado español, ¿no? Entonces, esa es la intencionalidad política del gobierno español, pero por encima de eso tenemos otra fotografía en Euskal Herria, ¿no? Tenemos la fotografía del Fórum de Bayona, con una amplia representación política, todo el espectro político de Euskal Herria. Tenemos la foto de Urkullu también y lo que representa en Madrid. tenemos la foto de Ayete en el 2011, pero tenemos también la foto de los diferentes, las diferentes organizaciones económicas, sociales y políticas con los verificadores y el grupo de contacto, ¿no? Entonces, a mí me parece súper importante que hagamos una reflexión, decir, bueno, esa puede ser la intención del gobierno español, pero en Euskal Herria, ¿cómo nos situamos ante esa estrategia, ¿no? Y entonces, me parece importante subrayar sobre todo dos elementos. Por una parte, la importancia de la movilización social, y por otra parte también generar un ambiente de ilusión y de credibilidad en torno a este proceso. Este es un proceso de solución, un proceso de resolución política y un proceso ilusionante y de oportunidades para Euskal Herria, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es un poco la responsabilidad de los sujetos políticos, sindicales y sociales que tenemos que coger el testigo de este proceso político de generar esa ilusión, ¿no? Y de dar cobertura también, como ayer decía Mariby Ugarteburu, cuando le pedía al PNV que no pusiera la alfombra roja a la Guardia Civil, ¿no? Nos corresponde a nosotros y a nosotras dar cobertura a los diferentes pasos o las iniciativas que de forma unilateral puedan tomar otros sujetos, ¿no? Sin la cobertura social de la sociedad vasca y la cobertura política institucional de los diferentes agentes, esos pasos pueden estar bastante condicionados.
Sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, ¿eh? Yo creo que hay a ciertos sectores, también a nivel internacional, que les interesa situar el conflicto en términos de seguridad, ¿no? En términos de lucha contra el terrorismo, lucha contra el terrorista. Lo que sucede, afortunadamente, yo creo, es que cada vez resulta más difícil, ¿no? Porque es cada vez se va configurando más como un absurdo, ¿no? Esa idea de intentar hacernos creer, hacer creer a la opinión pública internacional, la opinión pública vasca, desde luego, incluso la opinión pública española, que esto es un problema de seguridad ahora mismo, ¿no? Es una cosa totalmente absurda, teniendo en cuenta que ETA no actúa desde hace más de 2 años, etcétera, etcétera, ¿no? En ese sentido, a pesar de que a veces nos parece lo contrario, sobre todo a las personas que tienen familiares en las cárceles, yo creo que el tiempo juega a nuestro favor, en el sentido de que cada vez le va a ser más difícil a estos sectores del Estado español, y que tienen sus apoyos también, es verdad, estoy de acuerdo con lo que dice Kikitsa, a nivel internacional, esos securócratas, pues hacernos comulgar a las sociedades de Europa, a la comunidad internacional, a la sociedad española y, por supuesto, a la sociedad vasca, con esa rueda de molino, ¿no? De que esto es un conflicto que sigue pudiéndose entender en esas claves, ¿no? Y, bueno, también hoy ha habido un paso importante, ¿no? Que aparecía en distintos medios de comunicación, es que esa petición de distintos presos de ETA para ser trasladados a cárceles vascas, presos de ETA que lo piden de forma individual por primera vez, mayores de 70 años, presos enfermos, en fin, que se van dando una serie de pasos que cada vez es más difícil, que a pesar de actuaciones policiales extemporáneas como esta, y de los dos extemporáneas, y pues muy dañinas, ¿no?, para la integridad física y de las personas que las sufren, y psicológica, pues cada vez yo creo que les va a ser más resultable, más difícil y menos rentable realizarlas.
Bueno, si me dejáis, vamos a cambiar de tema, porque hace bien poquito lo tratábamos con Amparo Las Heras y Jesús Valencia. Los dos participaron en la campaña en contra de la OTAN del 86, y hoy yo os proponía ese tema porque se cumplen 28 años desde que Euskal Herria le dijo no, desde que le dijo no a esa organización. Y al respecto os quería preguntar, primero, Juan, si te parece, empiezo contigo. Sí. Tú participaste en la campaña, te pilló muy joven. Sí. Esto es como la prueba de algodón, porque claro, los oyentes, como solo oyen tu voz, no saben exactamente tu edad. Es como la prueba de algodón. Juan, sería un niño cuando fue a la campaña, participaste. Bueno, eso ya nos dice algo.
Era bastante joven, la verdad. Y también no he podido escuchar a Jesús y Amparo lo que han contado, ¿no? Porque no me gustaría repetirme. Porque ellos eran mayores, ¿no? Eran y son. Y pues por tanto tuvieron una participación pues más, yo creo que más cercana que yo, ¿no? Que no era más que un militante de base, muy jovencito además, ¿no? Que iba a las manifestaciones por primera vez en muchas ocasiones, ¿no? Bueno, el caso es que, bueno, eso, sí, que no sé, porque no he podido escuchar a Jesús y Amparo y no sé muy bien qué os han estado comentando. Yo recuerdo...
Bueno, entre otras, Juan, mira, sí. dos adjetivos que les han puesto a la sí. campaña anti-OTAN. Sí. la creatividad y la originalidad, ¿no?, de aquella campaña, y cómo se hizo frente también, por lo menos a nivel de Euskal Herria, al discurso del PSOE, que de repente, bueno, puso toda su maquinaria a favor de la alianza.
Mira, yo había estado pensando un poco cómo contextualizar esto, ¿no?, aquella campaña, ¿no?, y que dio unos resultados tan buenos, ¿no?, casi más de cerca de un 70% de votos ¿no?, en el País Vasco, ¿no?, y también en Navarra unos resultados cercanos al 60% en la comunidad autónoma vasca y en Nafarroa, ¿no? Y bueno, yo creo que también hay que tener en cuenta que era una situación muy distinta, ¿no? También me preguntaba si ahora mismo, si hiciera un referéndum así en Euskal Herria, si se darían unos resultados parecidos o no, ¿no? Así sería una cosa a reflexionar. Yo creo que ahí hay varios elementos que confluyeron en este resultado y también en que, a pesar de que la inmensa mayoría de las fuerzas políticas españolas, las esas que se llaman mayoritarias, apoyaban el sí a la entrada de la OTAN, sin embargo, pues hubo unos resultados de casi un 40% de no, ¿no?, en todo esto español, que no está nada mal, ¿no?, un 52% que sí y un 40% que no, o sea que fue bastante ajustado. Aparte que en Euskal Herria, en Cataluña y en Canarias se dijo claramente que no, ¿no? Yo creo que hay algunas circunstancias de la época que influyeron, ¿no? Por un lado, la gran fuerza que tenía el movimiento antimilitarista en ese momento, ¿no?, la lucha contra el servicio militar. También el movimiento pacifista, recordad que estábamos en plena guerra, en el momento de la Guerra Fría, todavía no había caído el muro de Berlín, no se había implosionado la Unión Soviética, y había un movimiento pacifista a nivel europeo muy importante, ¿no? Recordaros la crisis de los hidromisiles y esa sensación de que podía haber una hecatombe nuclear, una guerra mundial, una tercera guerra mundial, que ahora nos parece así una cosa como lejana, aunque quizá no lo sea tanto, en aquel momento estaba como muy presente todavía, ¿no? Y luego, y a nivel, eso más a nivel global, ¿no?, y a nivel del Estado español, yo creo que el gobierno, el ejército y las fuerzas armadas, y por ende el militarismo, estaba muy desprestigiado en aquella época. Veníamos del franquismo, el franquismo estaba más cercano que ahora, se veía más de cerca, y claro, el ejército era una especie de cuerpo parasitario del país, que se había estado lucrando, que la gente lo había visto, totalmente sobredimensionado, una especie de quiste que pesa también mucho a la hora de cualquier actuación que tuviera que ver con los militares, pues tuviera pues el rechazo de la población, ¿no? En Euskal Herria, desde luego, todavía hay más factores que cuentan, ¿no? Porque también hay un factor, sin duda alguna, abertzale, de un movimiento abertzale muy fuerte ya en aquel momento, o todavía en aquel momento, que se posiciona en contra, ¿no? También parte del PNV, ¿no? Porque recuerdo que Garaikoetxea, hay un sector del PNV que luego va a acabar en EA, también en ese momento propuna el no a la OTAN, ¿no? A pesar de que finalmente el Partido Nacionalista Vasco da libertad de votos a sus militantes, ¿no? Y también, pues, que ese divorcio, que se ha seguido viendo, ¿no?, entre la realidad estatal y la realidad vasca, ¿no?, y que hay una diferencia sustancial y que en ese momento es una de esas situaciones en que se vio de una manera muy clara, ¿no?, que los resultados fueron muy diferentes en Euskal Herria que en el Estado español. O sea, que hay muchas cosas para reflexionar, ¿no?, sobre al respecto de aquel tiempo, del 86. Y yo me quedaría con esa pregunta, ¿qué pasaría hoy, no?, si sería ese referéndum.
Quizita, esa es la pregunta que haría Juan. No sé tú qué respuesta quieres dar a la pregunta que has hecho yo.
Sí, bueno, la verdad es que, mira, Juan, yo ayer también, preparando un poco el programa de radio, me hacía la misma pregunta, ¿no? Si en este momento tendríamos tanto ese nivel de activación social como de ideologización, ¿no?, en torno a un tema como este. Y sobre todo si el Estado español estaría dispuesto, ¿no?, a poner un tema de calado de Estado como este, pues en un referéndum, ¿no? O sea, yo creo que lo que está demostrando el Estado español justamente es lo contrario, ¿no? O sea, un retroceso y una involución total en sus principios democráticos, ¿no? Pero me parece importante, yo también, a la hora, yo no viví la campaña, pero tenía también esas tres referencias un poco, ¿no? O sea, por una parte, es un referéndum de ratificación, o sea, el Estado español estaba en la OTAN desde, si no me equivoco, 81 o desde el 82, y en el 86 lo que el PSOE propone es una ratificación de de la estancia, de la permanencia, ¿no? Y encima con condiciones, y se ve obligado, porque tal y como ha dicho Juan, o sea, por la movilización social y, bueno, ¿no? A realizar esa ratificación, ¿no? Que es algo también a tener en cuenta, ¿no? Y nos da un poco una visión del contexto en el que se realiza. Es una confirmación de la involución del Partido Socialista Obrero Español, como ha dicho Juan. Por otra parte, es cierto que el PNV da libertad de voto pero tanto Arzayus como Ardanza se posicionan a favor del sí. Entonces, bueno, yo creo que también ahí se ve esa pugna que decía Juan entre los diferentes sectores abertzales, una pugna en el mundo abertzale que todavía, bueno, que demuestra también la vitalidad de la izquierda independentista en Euskal Herria, ¿no? Y esa diferencia también entre lo que son las ¿cómo se sitúa este debate en las nacionalidades históricas, ¿no? y en el Estado español, ¿no? En Euskal Herria el lema de una parte de la campaña, porque había diferentes sujetos, era Otaniez, Euskal Herria bai, ¿no? Yo creo que ahí se introduce el elemento de soberanía, ¿no? en el debate, ¿no? Y importante. Pero ¿qué es lo que supone? Para mí me parece que no tiene un valor práctico el no de Euskal Herria a la OTAN, pero sí tiene un valor político, porque se ha convertido para mí, para las generaciones posteriores, como una especie de referente, ¿no? En nuestra memoria colectiva, junto al no a la Constitución española, y a posteriori otros referentes también del proceso político y de liberación en Euskal Herria, ¿no? Como puede ser el acuerdo de Lizarra-Garazi, o como será seguramente de aquí a 10 años la foto de Ayete, ¿no? Pero, bueno, en un minuto, porque si no, no te voy a dejar tiempo, Juan, a mí me parece importante también que reflexiones. Tú has dicho, ¿no? O sea, el referéndum de la OTAN se da en un momento donde todavía existe la Guerra Fría, pero es que a partir del 89, ¿vale?, cambian los parámetros internacionales y la OTAN se mantiene, ¿no? Se mantiene, y encima a partir de principios del siglo XXI con nuevos criterios estratégicos, ¿no? Y a mí me parece que ahí es donde tenemos que profundizar la izquierda también en Euskal Herria, para seguir profundizando en la ideologización de la sociedad vasca, ¿no? Por una parte se extienden sus zonas de intervención, o sea, antiguamente las zonas de intervención era Europa y el Atlántico Norte, y ahora se convierte en una organización militar global, ¿no? Por otra parte, y unido a eso también, se profundiza en sus objetivos. Si en un principio era la defensa o ayuda a los aliados agredidos, ¿no? Se convierte también en un instrumento para ayudar a los intereses de los aliados. ¿Y qué son los intereses? Son los suministros de energía, como ha demostrado Afganistán, es la lucha contra el terrorismo, son las armas de destrucción masiva. O sea, al fin y al cabo, la OTAN es parte, se convierte en parte de un entramado político, económico, militar, que tiene como objetivo mantener la hegemonía de la globalización capitalista y asegurar que esa globalización capitalista está liderada por Estados Unidos, ¿no? Y yo creo que es un tema a reflexionar, y más en este contexto de elecciones europeas.
Pues decían Jesús y Ámbar en esa entrevista que les hacíamos, Juan, ya por cerrar la tertulia, que son pocas las victorias que hemos logrado y que a veces se nos olvidan. Habría que mimarlas un poquito más, ¿no?
Sí, por un lado habría que mimarlas y por otro lado habría que sacar las conclusiones, ¿no? Por ejemplo, yo sí que creo que es una victoria, y hay que decirlo, ¿no? Porque estamos además necesitados de este tipo de ilusiones, ¿no? Pero por otra parte, estaba pensando ahora, ¿no? Los militares, ¿no? Que pasaron de ser los malos de la película en aquella época en las encuestas de opinión a nivel del Estado español, ¿eh? Pero yo creo que en parte en Euskal Herria también ha sucedido esto, ¿no? En parte. De ser los malos de la película, han pasado a ser ahora una de las instituciones mejor valoradas, ¿eh? Y con esto cuento que nos han vendido de las intervenciones humanitarias, que no responden a otros intereses que los que comentaba Igitza, pero que nos los han sabido vender muy bien. Y ahora mismo los militares son uno de los cuerpos mejor valorados en el Estado español, ¿no? Afortunadamente en Escocia, supongo, no tengo datos al respecto, pero creo que no sería así. Y los que han pasado a ser los malos de la película han sido los políticos, ¿no? También nos debería hacer reflexionar eso sobre la evolución de nuestras sociedades, ¿no? Las sociedades europeas y del Estado español, y también saber reaccionar a las nuevas realidades, a las nuevas amenazas de cómo nos ha sabido vender el ejército, ¿no? Como un ejército que está haciendo una especie de policía internacional, que está interviniendo para separar a los salvajes que se están peleando aparentemente por problemas interétnicos y tal y tal, ¿no? Obviando los intereses geoestratégicos de las grandes potencias y de la OTAN en este caso, ¿no?
Bueno, una...
Quizá volver atrás a la sí. Perdón, para acabar ya. Sí. Volver atrás la mirada a aquel referéndum, a ese momento de gran movilización social contra la organización del Atlántico Norte, sería una buena manera de hacer frente a las nuevas situaciones.
Bueno, pues con esa propuesta vamos a terminar. Pasa ya un minuto de las 9 de la mañana. Quizquitza Gil de San Vicente, Juan Ibarrondo, Milla Mía Esquera, hasta dentro de un par de semanas.
Vale,
venga,
vamos a seguir.